Es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan
Maestro
Pablo.
Maestro Luis Alberto de Cuenca, ¿qué
tal? Muy buenas tardes. Maestro tú, querido Juan Pablo.
Qué bonito, cómo me gusta, claro que sí. Juanma Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Maestro Juan Pablo, buenas tardes.
Gracias, Juanma.
Ya no lo dice tanto.
Eres muy amable. No, pero es un placer, que también Juanma, pues tío como Juanma Rodríguez, y ahora entrará por la puerta leyenda de la radio. José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes, toma, nunca te había arreglado nada, toma ese lápiz.
Un lapicero.
Muy bonito.
Por hablar. Muchísimas gracias, sí señor.
Por hablar.
Tengo que sacar algo de punta. Luis Francisco Herrero, Tejedor. Algar, que tengo que alargar el nombre, los apellidos y tal, para que te dé tiempo a sentar. No, ya no me sé más.
No tienes mucha materia, ¿no?
No.
Ninguna.
Hasta el tercer apellido de cada uno, para ir rellenando.
Perfecto, Luis.
Pero materia.
Sí, hombre, claro que sí.
Pero materia.
Hay muchas cosas que comentar.
Sí.
Incluso fíjate si hay cosas que nos va a leer un poema Luis Alberto de Cuenca.
Sí, pero vais a hablar de fichajes del Madrid y eso, ¿no?
Pues un poquito.
No de la selección del Madrid, solo.
De la selección también, ¿no? ¿Quieres que haga? Voy a hacer la ronda.
Si no lo veo, me apuesto lo que quieras a que García no vio el partido.
Voy a hacer la ronda.
He visto trozo. Pero no entero.
Un trozo.
¿Tú, Luis Herrero?
Pues yo trabajaba.
Bueno, eso no te lo voy a volver a preguntar, ¿pero lo viste o no?
No hemos visto el partido entero, yo creo que nadie.
Eso no es óbice, ni siquiera vaya a dar para que
ni cortafisa.
Claro, ni cortafisa, porque tú trabajas y otras veces ves partidos.
Claro, sabes, pero sí. Vamos a ver, sí, claro. Pero las dos cosas al mismo tiempo no es fácil.
No. Me encanta la sonrisa que se le pone bajo el bigote a Luis.
¿Tienes algo estos días difícil de política y esas cosas o no?
Nada, si no hay nada, hombre.
Sí, está todo ya conocido. ¿Cómo lo viste?
Todo cocido.
Por encima lo vi.
Muy bien,
aquí, no, es que estaba trabajando también.
Un momento juntos porque estábamos en lo de la tertulia de los sabios con...
Ah, sí, pero vamos, muy por encima.
Y viví con Juan.
Tú tampoco, Luis Alberto. Me parece que fue Dieter el único que sí.
Yo lo vi.
Sí, señor.
Yo lo vi y vi...
Aquí sí. Un hombre aplicado.
Y tengo que decir que es sorprendente que la revolución y la renovación de la selección ayer fuera Navas, que creo que tiene 32 o 33 años.
Sí.
Fue de lo poquito, pero ayer se vio en el partido algo que los del Madrid y los del Atleti hemos comprobado para nuestra desgracia este año. Y es que aunque ayer lo intentaron los dos mejores jugadores que ha tenido jóvenes el Madrid y el Atleti hasta hace poco, que eran Saúl y Asensio,
sí.
No le salieron las cosas.
No.
Si a Saúl y Asensio le salen ayer las cosas, no es un 0-2, Garci. Y eso tú lo sabes por Saúl y lo sabes por Asensio. Dos jugadores que a ti te gustan, pero que ahora no están en su momento.
¿Le preguntas a Garci si no lo vio?
De Saúl y Asensio sí que lleva diciendo eso, Garci.
Pero lo que sí te puedo decir que he visto otros partidos y tengo la sensación de que todos juegan como más rápido al fútbol que España. He visto, por ejemplo, el que más me ha gustado ha sido Rumanía, que perdió el partido con Suecia. Pero me impresionó.
Rumanía. ¿Viste el Rumanía-Suecia en vez de ver el España-Malta?
No, eso fue hace dos...
Claro, sería por el día, ¿no?
No, eso fue hace tres días, el Suecia y Rumanía, ¿no?
Pues el lunes.
Pues menos mal ser. Que no viste el Holanda-Alemania.
Y he visto Holanda-Alemania.
Porque Holanda-Alemania.
Ganó Alemania 2-3, pero iba ganando 0-2, dándole la primera parte del Holanda-Alemania.
Sí.
Le pegó un repaso Alemania-Holanda, que parecía que aquello iba a ser una masacre.
Pero la segunda parte empezó a jugar a Holanda.
Y empataron a dos.
Bueno, pues yo vi, Rumanía perdió con Suecia. Pero yo le veo hacer cosas a los jugadores que no son las que veo aquí todos los días. Son inventos continuamente. ¿Cómo sacar una falta? ¿Viste el partido de Suecia? De repente sacan una falta, sale un tipo disparado, que por poco fue fuera de juego, si no es precioso el remate, y todos como mucho más rápidos, mucho más rápido. Y yo veo que España juega pues como juega el Atleti, como juega el Madrid, como se juega aquí, como muy cansino. Es un fútbol más cansino. Y desde luego, hombre, dice Rumanía, dice, sí, pero ayer Rumanía metió 4 goles. O sea, que aunque ya, para tal que el rival de España tampoco era, no era yo, pero les veo como más, hay más dinámica en otros, en otras selecciones, o me lo parece a mí, igual yo estoy equivocado y no es así, pero me parece que es un fútbol lento y previsible. Bueno, el que sea España, muy previsible. ¿Sabes qué va a hacer este? Dice a este, y este a quién se la pasa, a este. Es previsible. Y he visto otras selecciones que no, que juegan de otra manera.
Yo no es que tenga en la memoria, porque no me acuerdo, de hecho, ya lo dijimos ayer en este programa, el recuerdo del 12-1, pero me pareció un resultado cortísimo. Ayer yo vi el partido y dije, Virgen Santísima de mi vida, pero por el amor de Dios, vamos. Es verdad, hay equivocaciones y tal, pero...
O sea, es que vamos a ver.
0-2 a Malta.
Se metieron 10 de Malta entre la portería y el 5 metros por delante.
¿Y qué iban a hacer?
Se
metieron la otra vez y le metieron 12. Estaban igual, metidos.
Pero la otra vez...
Con el padre de Bonello, que ya es...
Dicen... Bueno, por ejemplo, nosotros estuvimos hablando el lunes, me parece que fue con Paco Bullo, y algún jugador más de que fue protagonista de ese 12-1, y ellos no decían que ellos malteses estaban atrás, sino que perdían rápidamente el balón. O sea, sobre todo en la segunda parte, que enseguida lo perdían, y que solo jugaba España. Y entonces, pues, y claro, ayer, que ellos empezaban a sacar.
Y ayer fue así. Ayer Kepa, para no quedarse petrificado porque no llegaba un balón...
El virus Guardiola es eso, ¿eh? Bien,
bueno, ellos empataron a uno el partido del 12-1. Va ganando España, empataron a uno.
Sí.
Falló un penalti en los primeros 5 minutos.
Fue España al descanso, 3-1.
Claro, que no era...
3-1, o sea, tenía que marcar...
Pero vamos a ver, que hay...
9 goles. 45 minutos.
Pero el resultado, aparte, ¿a ti no te parece un poco previsible cómo juega España?
A mí me pareció que fue un partido muy aburrido, pero también reconozco que...
¿Y el de Noruega?
Que
juega aburrido. Sí,
el de Noruega,
penalti.
Pero fíjate, García,
otro penalti.
El partido frente a Noruega hubo más ocasiones que ayer, ¿eh? Y sí, era bueno, frente a Noruega. Ayer es que había 9 tíos ahí metidos y España necesitaba abrir aquello. Y para abrirlo, necesitas que los jugadores que te van a tirar desde fuera estén un poco acertados. Asensio, fíjate, Luis, que le hemos dicho muchas veces a Asensio lo de reclamar el protagonismo. Ayer Asensio lo reclamó, pedía el balón, decía, para mí, se lo tiraba todo lo que llegaba. Nada, chico. Y Saúl, exactamente igual. Si aciertan, pues te rompe el partido y te meten 5.
Pero la pregunta que yo hago, ingenua, de verdad, que no tiene mala intención, es... Después de estos partidos sabemos cuál es la selección española. O sea, Luis Enrique tiene un equipo titular, sabemos que cuál va a ser el equipo de la Eurocopa.
8 cambios ayer.
Ya se juega en junio.
De hecho, si hay algo que se le achaca a Luis Enrique, que dijo que él tenía en mente a 70 jugadores, o sea, se jactó de ello, es que hasta ahora ha probado con 41.
Hombre, quedan 29 todavía.
Lo crítico, lo que digo es que, claro, quedan 29 para los 70 con los que amenazó. Pero lo que digo es que debería ir cerrando un poco el círculo, porque da la sensación, que no está mal, ¿eh?, que con Luis Enrique, que debe ser así, va el que está en mejor forma. Pero al final, es que son habas contadas. Ya veréis cómo en el próximo Campeonato de Europa van a ir los de casi siempre. Va a haber poca sorpresa.
¿Cuáles son los de casi siempre?
Yo creo que lo que ocurrió es que España empezó muy bien en agosto o septiembre. En Inglaterra salió un partido estupendo allí.
Fue un arranque esperanzador.
Y tuvo la mala suerte de que empató Inglaterra. Sí. Iba ganando 2-0 y, coño, qué cosa más rara. Luego hizo otro partido muy bueno y metió 5 goles a Croacia. Y, joder, pues ya tenemos equipo.
Y luego vino lo de Villamarín.
Luego viene Croacia y nos gana.
Y viene Inglaterra y nos gana. Y te mete 3.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Claro. O jugamos... ¿Cómo vamos a jugar? Vamos a jugar como yo creo que empezó jugando. Olvídate de que puedas ganar o perder, pero no empieces a ser remiso y a ir al resultado. El resultadismo nunca funciona a la larga. No,
lo que creo que pensó la federación, probablemente con buen criterio, es que la persona que hizo la evolución de aquel Barça que tocaba tanto a otro tipo de Barça fue Luis Enrique.
Al Barça aquel, tú y yo ganamos todo con Messi y con eso, Javier.
No, digo que aquel Barça de el Barça era dentro del campo con Xavi, con Iniesta, pues eso, era mucho más tocón. Sí. Pues en un momento determinado, cuando ya no tienes a Xavi y no tienes al mejor Iniesta, que está pues casi de despedida, pues tienes que evolucionar ese equipo, que es lo que hizo Luis Enrique. Y entonces la federación dijo, bueno, pues lo mismo nos va a pasar con
Pero
España.
¿Cuál fue la evolución?
La evolución es que el Barça no jugaba a tocar, jugaba también a eso. Pero no tenía, te quiero decir que no tenía...
Era más directo, no tan horizontal,
no,
y era más directo.
No tenía empacho a la hora de decir, bueno, tenemos el balón, balón arriba, ¿sabes? O vamos a salir rápido.
Yo, a ver si ya estoy olvidándolo, yo veía a Xavi, tú has dicho Xavi Hernández. Le mandaban el balón, tocaba y ya va a andar. No, no, es que no tardaba ni un segundo. No, no estaba. Otra cosa es que lo movieran, pero lo movieran a una velocidad tremenda.
Pero el tiquitaca era velocísimo.
Era que no daba tiempo a marcarles ni a nada. Y ahora no, ahora lo coges, lo paras y te pasas.
Pero porque no tienes ese tipo de jugador. Es que yo creo que...
Pues entonces a mí que juega con otro.
Es que yo creo que... ¿Quién lo decía? Ayer lo decía Jorge de Alessandro, bien en el chiringuito. Es que ya no somos ricos. Hemos sido ricos durante un tiempo.
Bueno, y llevamos un tiempo siendo pobres.
Volvemos a ser pobres.
En el último mundial nos sacaron en la primera fase. En el último europeo nos han sacado en la primera fase. O sea que no es casual, ¿no?
No es casual.
Hemos salido fuera.
No somos ricos, pero ¿qué pasa? ¿Que España tiene unos benjamines o qué? O sea, tenemos... España tiene un 11 con unos nombres y unos jugadores...
Nombres.
Que ya...
Pero si no sabemos cuál es el 11, dime cuál es el 11.
Bueno, quiero decir, Dieter, vamos a ver. Porque Dieter, teniendo en cuenta,
hecho Luis.
Teniendo en cuenta los grandes jugadores que hay en España, sí. Los grandes jugadores que hay en España, hombre, pues mira, yo no creo que haya muchas defensas del mundo que puedan presumir de tener a Sergio Ramos, que probablemente sea el mejor central de la historia del Madrid, ¿vale? Bien. ¿Hay muchos laterales izquierdos como Jordi Alba en el mundo? Hay muchos derechos como Carvajal. Centrocampistas como tiene la selección española, como Busquets, Rodrigo. No, yo lo digo.
¿Quién jugó el Mundial pasado en Rusia? Estos, los que están diciendo.
Pero no estamos hablando de la de ahora.
No, es que son los mismos.
No son.
Ah, no estaba Jordi Alba, no estaba Sergio Ramos.
Los mismos porque...
Estás diciendo los nombres que jugaron y que nos mandaron a casa.
Vamos a ver.
Nos mandaron a casa en la primera fase.
Hay nombres nuevos. Rodri estuvo en el Mundial.
¿Eh?
Rodri estuvo en el Mundial.
Igual es el problema de...
Saúl Ñíguez estuvo jugando en el Mundial, titular, No jugó un minuto.
De hecho, yo lo que digo es que es uno de los errores. Porque Saúl en aquel momento estaba bien, no ahora.
Vamos a ver, tienes tres posibilidades. Son tres partidos. Y joder, no pasamos en la primera fase. Recuerdo que a Rusia en 120 minutos no se le tiraba puerta.
Lo que pasa es que para justificar el desastre de ese mundial,
Y ahora vamos al
todo lo que pasó.
Vete al europeo anterior.
Ahí ya no hay excusa.
Puedes esperar el mundial para España.
Yo recuerdo cuando nos eliminó. En el 98 nos sacó Nigeria en aquel partido de infausto recuerdo, y luego jugamos contra Bulgaria, ganamos 6-1 y tal, pero siempre se dice cuando juega la selección española. La generación mejor preparada, la mejor generación de futbolistas de fútbol español, bien, perfecto. Pero yo creo que sin ser la más destacable de todas, esta es una gran generación de futbolistas españoles a la que yo creo que se le puede sacar mucho más partido.
Pero
con grandes nombres y jugadores que son los de
todo eso que estás diciendo. Todo eso que estás diciendo, lees el equipo y dicen: tenemos la mejor generación que hay en Francia.
Francia tiene más motivos para decirlo.
Lees el Time y dice: bueno,
pero escucha,
tenemos en la Champions lo mejor. Eso de que somos los mejores, es verdad.
Yo te recuerdo la alineación de España 82 y dices: joder, qué pedazo de selección. Si es que era muy buena. Era muy buen equipo. Y nos fuimos al Rinchi a las primeras
pero
de cambio.
¿Quién está diciendo que seamos? Yo no digo que seamos los mejores.
Yo te recuerdo
que tú has dicho
58.
Vamos a ver.
Fíjate, Miguel, Kubala, Di Stéfano, Luis Suárez y Gento.
Claro.
Dime un equipo mejor que Suiza. Vale, no lo ganas.
Pero, José,
que la selección española, sus éxitos no dependen de los nombres. Claro. Dependen de otra cosa que no sabemos qué es, que no funciona al final.
La trabazón. No somos ricos, hombre. No nos rebosan los bolsillos los billetes, está claro. Sí, eso es verdad, porque ha habido momentos que hemos tenido... Pero, hombre,
no, lo que
España
te quiero...
tiene vamos jugadorazos.
Vamos a ver, lo que te quiero decir...
Vamos a ver, en la Champions, ¿cuántos quedan ahora? Que quedan 8 equipos, uno español, uno.
Vale. Bueno, uno que juega en la Liga.
¿Cuántos juegan ingleses? 4. El Inglaterra, que ha quedado en el Mundial, tercero.
Veremos.
Eso es
trampa. Fuera opiniones, no es trampa. ¿Cómo ha quedado Inglaterra en el Mundial? Tercero. No. ¿Sí o no?
Claro,
y España fuera.
Pero
tiene 4 equipos.
Pero vamos a contextualizar el debate.
Es que los nombres nuestros, parece como cuando decíamos somos los mejores. Bueno, es que no piensas en otras selecciones de otros países. Pero
cuando
muy buenos.
He empezado a ir yo de atrás hacia adelante y he empezado a decir nombres que yo creo que son grandísimos jugadores de fútbol, muy buenos.
Sí. ¿Cuántos años tiene Sergio Ramos?
Me habéis cortado en el centro 33. Del campo porque ya os habéis echado
no,
encima.
No, no, ¿cuántos tiene? 33. Pero... O eso de que es el mejor central que hay ahora, a lo mejor es un holandés. ¿Cuántos
pero
tiene
qué,
Jordi
Alba? ¿Pero de qué estamos hablando? Yo quiero que me digáis de qué estamos hablando. Si tú me dices que el rendimiento del equipo de la selección española está tal, te diré, vale, dime cuál es el equipo de la selección española.
No, yo no te he dicho nada de eso.
No, yo
hablo con tu amigo.
No, yo hablo con todos vosotros. Quiero decir, para medir
lenta y previsible.
Pero dime cuál es la selección española. Si es que es lo primero que yo os he querido preguntar. No es verdad, no es verdad. ¿Cuánto de los que jugaron ayer en un equipo titular ante un partido comprometido de competición juegan 3 de los 11? Hombre, no tengo ninguna duda, o 4. Quiero decir,
vámonos a la de Noruega.
Bueno, pero por eso se preguntaba al principio.
Noruega.
Pero la idea es, si Luis Enrique ante partidos que no son exigentes, lo que quiere es ir probando los 70, que decía Juanma, y que quiere ir haciendo pruebas, vale. Pero de ahí a decir, ya tenemos una idea clara de lo que da la selección española, creo que no, porque no sabemos cuál es la selección española. Cuando sepamos cuál es la alineación que quiere Luis Enrique y cuál es el rendimiento ante retos exigentes y competitivos, te podré decir, pues tienes razón en lo que dices o no lo tienes, en mi opinión. Pero claro, es que medir un partido de suplentes frente a Malta para sacar conclusiones...
Yo estoy hablando que la selección española, ahora contra Malta, hace unos días contra Noruega, contra Croacia, es un equipo lento y previsible.
Y tú mismo has dicho que, sin embargo, frente a Inglaterra y frente a Croacia,
jugaron bien.
Bueno,
muy rápido.
Bueno.
Y muy bien. Y no se volvió a jugar así, bueno, porque entonces predomina el resultado. Ya vemos, vamos bien. Dice, no, no puede ser eso. Tú tienes que jugar como tengas que jugar. Y entonces, si hay que jugar veloz, pues jugarás veloz y buscarás la gente más rápida. ¿Quién es el jugador más rápido que hay en España delantero? El de la gente Bilbao, Iñaki Williams. Ese es el más rápido. No digo el mejor. Dice, bueno, ¿quién es el medio volante más rápido? Si quieres un equipo rápido, tienes que hacer un equipo. Si lo quieres que sea de balonmano a 11, toma aquí de una banda a otra, de una banda a otra, de una banda.
Pero te vuelvo a repetir, para saber lo que quiere Luis Enrique tendrá que decirnos con quién cuenta de verdad para los partidos serios.
Pues ya te lo han dicho, ya juega ya muchos partidos. Ya sabes que será De Gea el portero, tú que eres el que parece que lo sabes. De Gea será el portero, ¿no?
Yo me imagino que
Carvajal será el derecho y Jordi Alba al izquierdo, ¿correcto?
Sí, sí.
Y el central será Sergio Ramos. La pena es que no tiene a Piqué, que intentará que vuelva a Piqué para si se clasifican y tal. Entonces hay que buscar un compañero Sergio Ramos.
¿Nacho?
No, será más bien el del Athletic.
Sí, yo creo que sí.
Vale, bueno,
sí.
Bien.
Sí, yo creo que sí.
Claro, el que sea. Buscarás un complemento ideal. Pero ya te digo, ojo, que para cuando se juegue eso, ya este tiene 33 años y otro 30. O sea, que no es tan jovencito ya.
Sergio Ramos va a batir todos los récords de pertenencia. Sí, a
parece que está a 5 partidos de Casillas, me parece ahora.
Solo sí, eso sí. Parece.
Yo lo que digo...
No hace falta. Con lo que hay de
la diferencia con otras selecciones es que teniendo España unos jugadores para hacer una selección estupenda, hay otras selecciones que ahora mismo tienen a los que ahora mismo son los grandes goleadores. Tú ves la selección de Francia y ves lo que tiene arriba y dices, si es que se permiten el lujo de dejar a Benzema fuera. Y España tiene unos jugadores muy buenos, pero cuando los partidos se atascan...
la selección francesa...
Hay nadie que no les atasque.
O sea, ¿dónde está tu Mbappé?
Pero escucha, a lo mejor no es cierto lo que se dice, pero la selección francesa tiene 3 jugadores que quiere el Madrid, ¿no?
Sí.
Joder, 3 que quiere el Madrid. Tiene la selección francesa. Tiene a Pogba, tiene a Mbappé, tiene al otro, a Matuidi, o a los ahí. Dice, joder, pues es una buena selección cuando un equipo como el Madrid, puntero, de los número 1, quiere 3.
Pero es que tú te vas al extremo.
Es que tú me hablas de los jugadores de España. Dices, ¿cuáles son las estrellas?
Pero son malos, José.
No, pero no son las estrellas.
Pero si yo no te estoy hablando de que no estoy diciendo que sean los mejores.
Has empezado por la portería y la defensa, incluso el centro del campo más destructivo, pero si empiezas desde arriba, lo que te da... te sabe a poco.
Sí,
es decir, Morata ayer metió 2 goles, bien sí. Por Morata, pero dices Morata, Rodrigo,
Iago Aspas cuando vuelva, y que es un gran delantero también.
Esas son figuras para ti.
Muniain. Sabiendo que es verdad todo lo que estáis diciendo, porque Francia tiene a lo más de lo más, lo que yo digo es que la selección española yo creo que tiene nombres como para hacer algo más de 2 goles a una selección como Malta.
Pero
con todo lo que ha cambiado
el fútbol. Funcionen en sus clubes y otra cosa es que funcionen en la selección.
Pero Luis Alberto, es que esta temporada temporada, lo que es, yo creo, sintomático es que esos no han funcionado en sus clubes.
Exacto.
Que los jugadores españoles, después de llevar a los clubes españoles durante varios años seguidos a finales y semifinales en Champions, ya ha llegado el Mundial y lo han hecho, resulta que este año están... ¿Dónde está Isco? ¿Dónde está Asensio? ¿Dónde está Saúl?
No son titulares de su equipo. Y Saúl juega de lateral izquierdo. Pero si es que eso, es, que es claro, otra cosa.
Si tú a Isco, Saúl, Asensio los tienes en su momento, pues es que cambia la película como cambia en el Atleti, como cambia en el Madrid. Hombre, claro. Saúl ha hecho que el Atleti pase eliminatorias de Champions.
Pero ahora golazos. No.
Asensio ha hecho...
Pero ahora también. No.
Ahora, en este momento no. A lo mejor...
En este momento con Saúl, con Rodri...
De esta temporada esto... hace que el año que viene esté sea otra cosa.
Ya te hemos ayudado a rellenar los primeros minutos. saca el morlaco este, o el escualo, o lo que coño tengas que sacar, y vamos a la segunda.
Es decir, habla de Artifini y luego pregúntale quién es el fichaje que quiere Luis Herrero.
Sí. Pues nada, un poco de Artifin, 2 por la mañana, hay que cuidar el cartílago, condroitin sulfato, glucosamina, el cartílago morlaco, de tiburón que le gusta a Luis Herrero, el
mucho,
morlaco, dice, anda,
mucho,
ya te
voy.
Y cúrcuma, se compra en parafarmacias herbolarios, en la parafarmacia mundonatural.es y también, José, en el Corte Inglés.
Pues, ahí es donde lo compro yo.
Ahora volvemos.
Fútbol es radio. Fútbol es radio.
Espere para esta segunda parte del programa, limpiarnos un poco el conducto auditivo para que Luis Herrero nos cuente qué es lo que... Bueno, ¿cuál es su lista? Lo que a él le gustaría y todas estas cosas. Audi Spray, solución a base de agua marina, que es una auténtica maravilla. Hemos desterrado ya hace muchos años los bastoncillos. Luis Herrero, que sabe perfectamente de esto, y también de Audi Spray, porque también lo recomienda en su programa.
Audi Spray es fantástico.
Eso es estupendo.
Es bárbaro.
Es estupendo.
Me quita los bastoncillos de en medio.
Claro que sí. Ya los hemos desterrado.
Es como la
hemos desterrado con Artifin el bastón y con Audispray los bastoncillos, ¿eh? Eso es así. Así que eso es lo que hay que hacer.
Está bien tirada esa. Pregúntale a Luis, que sabe los tres que van a venir.
Pues espera, bueno, los tres que van a venir de momento son Audispray para mayores, Audispray para niños de 3 a 12 años y Audispray para los más pequeños, ¿qué? Que tiene glicerol para ayudar a nuestros oídos. No, ya está todo dicho.
No, Audispray. Hay que hablar más.
Audispray. En farmacias. Luis Herrero, vamos a ver.
¿Qué?
¿No has hecho tu lista ya? Dice García que has hablado con Zidane y con Florentino.
Está tomando notas
desde que
en el móvil.
Juanma dijo categóricamente la semana pasada
que, quieran
que no existía ninguna posibilidad de que Mbappé viniera al Real
Madrid. Atención, estás...
Desde ese instante quise saber cuál era el grado de aproximación y, naturalmente, desde ese momento lo único que he oído son las ofertas, las negociaciones...
Que viene, que viene.
...del Madrid Mbappé.
Que viene, que viene.
Que me lo explique él, que tenía una buenísima información.
No, dicho,
no existe ninguna posibilidad.
Yo he dicho esta semana que no existe ninguna posibilidad de que venga Mbappé. Ninguna. ¿Por qué lo digo yo? Porque es lo que me dicen porque es lo que me dicen en el Real Madrid. Pero, me pueden estar mintiendo.
Pero dicen por una oreja y por la otra.
Perfectamente. Pero yo interpreto que.
Sí, pero es una vil hermeneuta.
Sí,
sí, interpreta.
Sí, claro, no, interpreto que a mí me sabe.
Pero una vil hermeneuta nunca.
A mí me sabe.
Entendido, no, de que entre, no quede entre nosotros.
La teoría de la interpretación.
La hermenéutica.
Me saben.
La interpretación, la mirada, claro. Podríamos decir.
Oye,
podríamos.
Bueno.
Claro que sí.
Me
sí.
Saben a poco, sinceramente os lo digo. Me parece una oferta irreal. Me saben a poco 280 millones de euros por Mbappé. Yo creo que sin cláusula de rescisión de contrato, independientemente de lo que me hayan dicho en el Real Madrid, ¿eh? Que es, me parece que lo dijimos aquí el lunes pasado.
Lo dijimos.
Independientemente de que Florentino Pérez esté que se sube por las paredes con la información de France Football, en el sentido de que el Real Madrid...
¿Eso no te hace sospechar que Florentino Pérez se suba por las paredes porque France Football dice, escúchame, que el Real Madrid va a fichar Mbappé?
No, escúchame, yo describo. Digo que Florentino Pérez estaba...
No pinta nada.
Estaba, claro, pero...
¿Qué dirás?
Pero es que lo pinta todo.
Millones.
Yo digo que...
Era que compro el Madrid.
Yo digo que Florentino estaba que se subía por las paredes y que estaba que se subía por las paredes porque en el Madrid dicen que esa información es rotundamente falsa.
Como
el
tantas
Madrid...
otras sobre fichajes, ¿esto? Pero la que le hace subirse por las paredes es la de Mbappé.
Porque
puede fastidiar algo.
Eso es.
Porque puede molestar al jeque.
¿Por qué se sube por las paredes?
No, pero vamos a ver.
¿Por qué?
Volvemos otra vez al tema. Volvemos otra vez al tema. De verdad,
¿tú crees que el Madrid quiere a Mbappé?
¿Pero quién no va a querer a Mbappé? Todo el mundo quiere a Mbappé.
¿Va a intentar cogerlo?
No.
No, no va a intentarlo.
No lo va a intentar.
Entonces, ¿para qué lo
va a perdona,
de dinero?
Perdona.
Entonces, ¿por quién va?
Perdona, José, vamos a ver. ¿No lo va a intentar? Pues a lo mejor lo intenta. A lo mejor lo intenta en el sentido de que tú eres el jeque, yo soy Florentino y... jeque.
Sí.
Quiero a Mbappé, ¿cuánto pides?
Tú eres el jeque.
Y el jeque dice, no pido nada
este
porque...
Este momento no te lo podemos dar porque queremos saber si ganamos la Champions.
Correcto, ya está, se acabó.
Yo sabes al que quiero.
Se acabó.
Y va a decir él.
Eso es.
Claro, él.
¿Sabes a mí el que me gusta?
Quiere
a mí
usted,
me gusta,
señor.
Rafa Barán, que es francés, y me gusta Benzema.
Quiero a Barán y a Ramos.
Claro. Eso
usted
es.
Quiere a Varane y a Ramos.
¿Sabes Barán por qué?
Ramos tiene 33 años, búscate otro y yo lo quiero para ganar el año que viene la Champions. Y entonces, si ganamos la Champions, yo a lo mejor hablamos ya de Mbappé una vez
claro,
que la tenga.
No, claro, eso es. ¿Sabes por qué? Pues más que nada porque resulta que los únicos que tenemos cláusulas de rescisión de contrato, que también lo comentábamos aquí el lunes, somos nosotros.
Y ahora, pregúntame al jeque, dice, ¿y lo de Neymar cómo lo ves?
Digo, no, lo de Neymar te dirá.
Yo te lo doy a Neymar.
No, sí, pero tú...
Te das lo mismo que he pagado yo, 220 millones, y te llevas a Neymar.
Has estado en el papel bien del jeque la primera parte y en la segunda no lo has interpretado correctamente porque tú eres un magnífico director, pero no eres un buen actor. Porque
es mejor actor
porque,
todavía que director.
Porque Neymar tampoco está en venta.
Sí, bueno.
Neymar es dificilísimo.
¿Tú qué crees que es más difícil, Neymar o Mbappé?
Mbappé.
Pues entonces.
Claro, Mbappé. Mbappé
pero en todos los fichajes.
Neymar está ya loco, ya no sabe dónde quiere.
Hay un factor en el fichaje que es determinante siempre, por la experiencia que yo tengo, que es el deseo del jugador.
Sí,
es decir, y por lo tanto, pues vamos a ver si Mbappé quiere quedarse en el PSG y volver a intentarlo por cuarta vez, cosa que...
Por ejemplo, Hazard está loco por venirse al Madrid.
Sí,
y te digo que a mí, fíjate, ya sé que Mbappé sería estupendo, pero yo, en mi orden de prioridades, lo he dicho muchas veces, en el número uno está Hazard.
¿Has visto? Anótalo.
Y
es más barato.
El resto...
Indudablemente.
Luis Alberto, tú tienes que decir...
porque termina contrato.
Hazard, me encanta.
Uno, pero tienes que decir uno. Dices, ¿cuál sería el fichaje? De momento se han dicho tres nombres. Mbappé, Pogba y Hazard.
Yo Mbappé por la juventud, Mbappé. Sobre todo.
Otro más,
Mbappé. Espera un momento, Dieter. ¿Tú quieres a Mbappé?
Sí.
Pero si yo...
No, te lo pregunto porque tú eras aquí, en este programa, el principal valedor de Harry Kane.
Pero es que el verbo no es querer.
Ya, pero vamos a ver. Estamos hablando de... un fichaje.
Uno, venga, uno.
Yo te estoy diciendo que...
Tú a Mbappé antes que Harry Kane.
Yo a Mbappé antes que a Harry Kane.
Vale, perfecto, pero es que ahí habría consenso.
Oye, Harry Kane a cualquiera. Hay un fichaje.
Vamos a ver. Hay un fichaje para el Madrid. ¿Qué fichaje quieres?
Mbappé.
Decidimos todos.
Un delantero.
No, acaba de decir Luis Herrero que él como prioridad es Hazard.
Decidimos todos menos Luis. En que Mbappé es el fichaje. Pero el verbo no es querer.
Es poder.
Eso es. No se puede fichar a Mbappé.
Toda la vida.
No se puede.
Bueno, toda la vida, ¿no? Yo... No era difícil traer a Zidane de la Juve.
No, pero ahí se podía.
Sí. Si un jugador...
Y ahora se puede.
Si un jugador, se sabe querido, yo dime un solo caso que tú recuerdes en el que un jugador quiere ir a un equipo que le pretenda seriamente y no lo haya conseguido.
Pero es que no va a ser el caso ese tampoco, Luis.
Bueno, pero es que habría que
probar.
Miles de jugadores de segunda quieren jugar en el Madrid.
Mbappé es francés.
No, pero no se da la segunda circunstancia.
Que quiera Madrid.
Eso.
Claro. No. Pero bueno, yo creo que Mbappé es un chico muy joven, 19 años debe tener, ¿no?
20
solo.
Le han sacado de ese equipo donde estaba estupendo, donde destacó, está en un buen equipo, que es el Paris Saint-Germain, y le habrán dicho, oye, este año hemos pinchado, pero tú eres
el buque
insignia. Y además te vamos a fichar otro par de jugadores extraordinarios, porque si quieren fichar a Alfaro o a uno de estos...
Ahora,
se lo ficha.
Tú has dado con la clave que mis amigos Juan Pablo y Dieter, pues, no quieren ver.
Que somos un poco duros de moda.
No. ¿Qué es lo que no queréis? Porque ver. No queréis. El objeto de deseo no es el vuestro objeto de deseo.
¿El qué?
Que es que Mbappé es imposible. Y en el caso de Neymar, de 100 posibilidades, hay una. Que es entrar por esa puerta que decías.
No queremos
tú.
Neymar.
Pero es que.
A Neymar lo quieres tú.
Y dale.
No, a Neymar lo quieres tú.
Vamos a ver. Amigo, que tampoco es eso. Que no es. Cuestión
Juanma,
de lo que queramos
nosotros.
¿Cómo se
pone Dieter cada vez que dices eso?
No, pero.
Es que no es cuestión de lo que queramos nosotros. Tú me dices a mí, ¿tú a quién quieres?
¿Para qué sirve esta tertulia?
Porque es cuestión de lo que quiera el Real Madrid.
Pues entonces trae a Florentino y tienes la conversación con Florentino.
Pero escúchame.
O sea, no, es que manda narices y nos lo dice a ese señor y a este de aquí que somos socios del Real Madrid.
No, pero sois socios, pero no os van a consultar acerca de los fichajes.
Pero, oye, vamos a ver un segundo, a ver qué...
¿Cuándo os han consultado acerca de los fichajes? A ver, sorprenderme. Os preguntaron si queríais a Zidane.
Anda, mira qué curioso.
O a David Beckham.
Hemos tenido mala suerte, Juanma.
O a Pablo García. Yo no quería a Pablo García y Valdano lo fichó.
Hemos tenido mala suerte, Juanma, porque... la llamada que me hicieron a mí hace un mes preguntándome si era socio del Real Madrid y qué jugadores quería que fichara en una empresa que no trabajamos.
¿Y Mbappé?
No, pero da igual, que hicieron un sondeo, pues un sondeo. Y que ahora me digan...
A mí no me llamaron.
Pero porque hacen un sondeo aleatorio y a mí es la segunda vez que me llaman, por cierto.
¿A ti no te han llamado nunca para esto, Luis?
No, debe ser que yo estoy gafado para los sorteos. Tampoco me ha tocado.
Las bolitas de
fútbol aleatorio.
Sigue sacando a Mancio.
Como yo, a mí nunca me ha llamado nadie para decir que ha estado viendo usted en la tele. Para eso de... ¿Tú te has llamado alguna vez?
¿Y para la radio?
¿Conoces a alguien? ¿A una encuesta? A mí nunca me ha llamado.
Nunca para las encuestas, ni siquiera para las encuestas.
Eso es decir,
bueno, ni nada. Juanma, que sí, pero es que resulta que estamos dando nuestra opinión.
Claro,
y a mí lo que hace que me lleven las manos a la cabeza Juan Pablo. No es ya que vuelva a decir Mbappé, sino que el
Neymar.
Recurso, Neymar, que el recurso argumental sea, como Mbappé no puede ser,
no.
Va a ser Neymar.
No, ya ahí estoy dando también mi opinión. Y
yo no creo que Zidane quiera Neymar. No lo sé, estoy improvisando.
Lo que no veo, de verdad, que Neymar es un pedazo de futbolista,
pero
es que no lo veo.
Para
mí es increíble.
¿Tú crees que es mejor que Salah?
Neymar, para mí sí.
Para mí no. Es mucho más resolutivo Salah que Neymar.
Parece que Neymar viene aquí y al día siguiente
yo creo
todos
que
de pie sacando Azar
es mejor para el Madrid, sí, el para cualquiera, blanco, que Neymar. Azar es mejor también que Neymar.
Pero si Madrid, es una cuestión de lo que te va a aportar a ese equipo. El Paris Saint-Germain, Neymar, pues hombre, necesitaban esa estrella, ese referente, el hacer lo que hizo Florentino con un fichaje mediático.
Sí, pregúntale a Cavani si es un buen compañero.
Claro.
Pero Cavani debe tener 33 años.
Sí, pero Cavani es que en los últimos dos años no ha tocado un balón. No lo ha tocado.
Cavani, me parece un gran jugador, pero no me gusta para el Madrid.
Pues imagínate el delantero que jugara al lado de Neymar en el Madrid. Imagínate Zidane con ese vestuario.
Nada, sigamos jugándonoslo todo a Mbappé.
Oye, perdona.
No, Mbappé, ¿no?
Cada uno ha podido decir.
Escucha,
su
Mbappé, no. Hoy leo, por ejemplo, en el diario As, y además es
a mí Mané, el del Liverpool.
Sadio Mané,
pero vamos.
Bien, a por Sadio Mané va a ir y creo que Mané va, probablemente.
Yo
venga.
Creo hasta que no termine la Champions, si el Liverpool sigue para adelante y llega a semifinales contra el Barcelona, probablemente.
Eso va a hacer.
Ahí no van a querer oír hablar de Ney.
Lo mismo.
Un fichaje. Si pasan ellos a la final.
Lo dijo Mané.
Salah, Mané, Firmino, todos estos. Hasta que acabe la competición.
Lógico, me parece razonable.
Bueno, lo mismo que pasa con el Tottenham. Estrena estadio. Está todavía en la Champions. Es verdad que la Premier ya va a ser cosa del Liverpool y del Manchester City. Pues si el equipo sube hasta la final, pues a lo mejor sus jugadores no tienen ya tantas ganas que
eso. Y en todo caso, sigo diciendo que antes de entrar, dejen salir. O sea, que vamos a ver cuál es el rendimiento del Madrid aquí a final de liga y vamos a ver cuáles son los descartes que tiene en la cabeza.
Bueno,
Zidane,
pues por eso.
Porque en función de los huecos, pues el fichaje tendrá que ir. ¿Qué vas a hacer, García? Me cago en la leche puñetera.
Porque
estamos a una temperatura estupenda.
Estamos en horario infantil.
El otro día.
Luis.
Date un paseo.
Sí, bueno.
No puedo. No puedo.
Porque no apuntas bien.
Ya lo hago yo.
Y apaga el aire.
No apagues el aire.
Quedan 18 minutos de programa. ¿Qué más da?
Esto hace frío ya.
Que va a hacer frío.
Pero tú lo que quieres es apagarlo.
Apagarlo.
Dámelo que yo te lo
pago. Él ha hecho algo raro.
Que no.
Ha apagado, ya
lo ahora te lo enciendo, en dos minutos.
Lo ha manipulado.
Dos minutos.
Vamos a ver, que decía. Que leí una noticia en el diario As, que va en portada, que dice: Zidane quiere a Ndombele, que es el jugador centrocampista de corte defensivo que a mí me gustó mucho en el partido de ida contra el Barça del Lyon. Pero lo que dice, y esto va en línea con lo que cuenta Luis, su fichaje cubriría, dice As, una posible marcha de Marcos Llorente o de Casemiro.
No, pero porque yo no sé de dónde se sacan estos nombres. Yo no sé si forma
parte... ¿Tú piensas que los representantes están como locos por colocar a sus jugadores?
¿Pero qué razón, Luis, en esto que ha dicho? Ahora es verdad. Es decir, ¿quiénes se van a ir? Joder, mientras no sepas cómo se va...
Claro.
¿Se va a ir Bale? Que si se va a Bale, tengo que meter un tipo en punta.
Primero tienes que ver, claro, tienes que ver los huecos para rellenarlos de la manera óptima.
Yo creo, Luis, que Zidane lo tiene todo bastante claro.
Pues él sabrá los que no le quieren.
Por eso tengo yo muchas ganas de que vuelva a la Liga, ya que no nos jugamos ningún título, por lo menos vamos a ir viendo.
Yo creo que...
qué pistas nos da y cuál es el rendimiento de los jugadores y hasta qué punto reaccionan y se ponen...
Yo creo que él tiene claro lo que quiere que salga y lo que quiere que meta. Y
que será como seis, por lo menos, que salgan y entre.
Sí, sí. Y no creo que nos dé pistas... Vamos, no creo. No sé si nos va a dar pistas con la colocación de los jugadores en el once titular, porque a lo mejor él te está poniendo en lo que queda de temporada a un jugador y no está pensando en ese jugador para la temporada.
Para tenerlo, sino en venderlo.
Pero no digo tampoco visto, que los ponga como escaparates.
Si a este que os gusta tanto y a mí, que me parece que es el segundo Messi, que es Hazard, hace lo de Messi, tiene llegada, tiene gol, tiene tiro... Un jugador como Isco no tiene sentido ya en el Madrid, porque no vas a poner dos
Azar, un jugador como Isco en el Madrid no tiene sentido ni con Hazard ni con
la edad que tenía Zidane cuando vino
Hazard. Tiene 28 recién cumplidos en enero.
Tiene
la edad que tenía Zidane al venir.
Hombre, 6 años, Juanma.
Bueno, pero ponle 4.
4 años.
Dale 4 años. Que venga será de propina.
Pero 4 años está bien.
Un jugador con 34 años es un...
Ese es otro problema, el de Modric, con 30 y casi 34, que van a plantearse, es decir, si viene un cerebro aquí... O no viene, o va a ser él, porque él y el alemán...
Ahora, te digo una cosa, como tengan que venir todos los que han salido...
van a venir 6.
Este es nuevo, el Madrid ya va por 70 fichajes.
Por
70 fichajes.
Como tú dices, eso lo saben ellos, las necesidades y los que van a salir. Por ejemplo, a lo mejor nosotros queremos que no, pero dicen, oye, Bale, si llega una buena oferta, no importa.
Pero es que estamos hablando de un entrenador como Zidane, que desde antes incluso de ser el primer entrenador... ya era un tipo al que el mundo de los fichajes y hacer los fichajes ya le atraía. Él ha tenido también vocación de ojeador y de traer talento joven. Él habló de Varane.
De Varane, sí.
Él habló de Mbappé al Madrid. Él habló de Kanté cuando estaba en el Leicester.
Sí.
Le dijo al Madrid, traeros a este. La verdad es que a lo mejor se conoce el mercado francés mejor que otro. Por eso estemos más pendientes de franceses o de liga francesa. Porque en Dembélé también es otro del que se había hablado, ojo a este jugador.
Y porque ellos quieren jugar con Zidane.
Claro, y porque tiene ese
ascendente. Todos ellos. O sea, tú le preguntas a Mbappé.
También hablo de Hazard antes que otro. O sea, que es un entrenador que en eso se ocupa.
Tú fíjate, por ejemplo, lo que decíamos antes. Xavi Hernández es muy difícil de sustituir. El Barcelona intenta buscar a alguien que se le parezca y es De Jong. Es un buen futbolista. Bueno, pues ya lo ha fichado. Ahora quiere el central. ¿Por qué? Porque sabe que este también es muy bueno, pero...
Piqué, dice.
Piqué es extraordinario. Es fantástico.
Pero que le falta muy poco tiempo.
Pero bueno, si tiene un tipo al lado que no sea un tití, que no sea esto, que sea el chico ese que se llama De Blik, el holandés...
De Ligt.
De Ligt tiene 19 años. Joder, tiene... Fíjate cuando tiene
dicen que más. Pero dicen que saldría un tití, ¿eh?
Hombre, claro,
Tití para que entrara del
Madrid. Tiene que salir alguien para que te otro, claro. Que es lo que dice Luis. ¿Quiénes van a salir del Madrid? ¿Quiénes tú crees
pues
honradamente que van a salir? Porque si va a venir esto, Vallejo va a
quedar. Yo creo que, como tú decías, si viene Hazard, esa fórmula es entrada de Hazard igual a salida de Isco. No tiene, yo es que no veo.
Es que por Hazard, eso seguro, sí.
Para mí.
No solo de Isco, pero no, sí,
yo lo que
Isco.
Creo es Modric, que, sabiendo que, no, Modric, sabiendo, no que antes, sabiendo que Hazard es Cross un antes. Jugador que va a salir, es una operación bastante cara. En el verano pasado se hablaba de 180 millones.
No sé si tanto. Nada.
Dejadme concluir. Bueno, pues serán 25 millones.
¿Cuál es el problema?
Sabiendo que va a ser...
millones.
¿Cuánto? 100. Perfecto. No te lo compro. 100 millones de euros.
Hay que esperar un año,
o menos.
Hay que pensar en la carta que tiene el Real Madrid con Gareth Bale para operar en el mercado de la Premier League. Porque es una buena moda.
Y solo en la Premier League.
El Bayern también se ha especulado en Alemania que...
¿Era quién?
A Gareth Bale.
Ya están hartos de ellos, de gente mayor, porque fíjate cómo se han envejecido.
No, claro, porque le salió mal cuando se llevaron a Robben, que se lesionaba más que Gareth Bale.
Y el otro, y el francés, que era buenísimo.
Pero Robben no se fue de aquí mayor, ¿no?
No, pero se fue de aquí
es que Robben
a estrenar.
Mayor.
Robben se fue a estrenar
Robben
porque
se iría de aquí con 23 años. No,
Robben era un
Robben
fenómeno.
Se fue a estrenar porque se lesionaba cada dos por tres en el Madrid, verdad, y en Alemania lo recuperaron.
Es verdad, es verdad.
Eso sabe cómo.
Ribery.
Ese es otro fenómeno.
Ribery que también se ha llevado mucho.
Pero claro, hay un momento que dice que ha envejecido ese equipo.
Y Robben ha durado...
Pues ahora, llevarse otra vez a Gareth Bale, que debe tener 28, 29...
Oye, pues estamos hablando de que 28 tiene Hazard y no lo vamos a llevar nosotros.
Sí, pero no juega lo mismo. No le vas a pedir lo
28,
mismo.
De la Juve.
No le vas a pedir lo mismo a uno que a otro.
El problema de Bale es que ha perdido la ambición. El hombre ha decidido que la vida es corta y que él está viviendo muy bien, que cobra un dineral, juegue o no juegue... que se divierte mucho jugando al golf, que Madrid es una ciudad estupenda, que España es un país con un clima maravilloso, ¿dónde va a ir en Gales? Está siempre lloviendo.
Esa es otra.
Y entonces, que no, ¿para qué? ¿Para qué me quiero ir? Es que no vas a jugar. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues más tiempo para entrenar al golf. O sea, es que no tiene ambición ese chaval y se ve cuando sale al campo.
Sí, se le ve.
Pero ese solo lo colocas en las islas británicas. Ese no lo coges para Francia.
Que no.
Para ahí.
Ese es de Premier League.
Y es el que lo quería, era tu amigo...
Mourinho.
Sí. Es el que lo quería.
Lo puede querer a Premier League, pero tampoco creas que se van a volver locos dando millones.
No, pero te dan 80 millones, Luis, y para una operación como la de Pogba, si quieres entrar en algo con el Manchester United, pues sí que te puede ir.
O a Francia
si se va a Mourinho. Mira, esa pieza es interesante. Saber dónde va a acabar Mourinho, porque a Mourinho le gusta ver.
Al Paris Saint-Germain.
Porque tú estás seguro de que Mourinho va a tener un equipo, claro. Siempre habrá un descerebrado que ficha a Mourinho.
Bueno, hombre, pues el Madrid tú ahí...
París Saint-Germain.
Yo soy mourinhista.
París Saint-Germain, dice, se han acabado las experiencias, dice el jeque. Usted ha ganado la Champions con Portugal, con el equipo aquel, que no daba a nadie un duro, con el Oporto, usted ha ganado...
No le digas eso a Luis que...
No, pues te lo digo lo que... Necesitamos un hombre de experiencia. Y ahora usted está, que todo el mundo que está ya en el final de la colina, a usted le hace ilusión que por vez primera el Paris Saint-Germain gane la Champions. Y que por vez primera,
imagínate si le motiva.
Ahí estoy yo.
Y París no es una mala ciudad para vivir.
Es uno de los pocos sitios donde todavía no ha salido con el rabo entre las piernas.
Yo creo que es el... Ese es el sitio para Mourinho. Para que Mourinho diga, y ahí voy con todo.
No sé si el jeque está pensando en eso, pero Mourinho está ahora mismo escuchándoos y está emocionado. Porque
dime quién puede ir mejor que Mourinho.
No, yo no digo que no, pero Mourinho lo que estará pensando es, entonces habría ganado una Champions con un equipo español, con un equipo italiano, con un equipo inglés, y me faltaría ganarla con el equipo francés.
Bueno, con el equipo español como primer entrenador, no.
No ganó con el Oporto.
Cierto, pero es verdad que yo estaba pensando...
Y con el Inter, ¿no?
No, con el Porto y con el Inter, a ganar la Copa Europa.
Es una Champions ibérica.
Después de París Saint-Germain, volvería al Madrid,
luego,
Juanma, para ganar la Copa Madrid.
Se puede considerar casi que la décima pues es parte suya, porque él puso la él fue el que abonó.
Estás de broma.
No, en absoluto. Pero él fue el que puso el abono. Hombre, te recuerdo que otra vez...
Ya, pero Juanma...
Te recuerdo... Otra vez, que cuando se marcha Mourinho, aquí hay una corriente generalizada diciendo, buh, este cuando se marcha de los sitios, esto es como Atila,
eso
vuelve a crecer la hierba.
Eso eran,
el Madrid se marcha y gana la Copa Europa.
Eso eran los enemigos de Mourinho, que los tenía bien claros. Los enemigos...
¿Te acuerdas que se decía eso?
Se decía. Después de Mourinho no crece la hierba.
Después de Mourinho, se marchó Mourinho, la segunda etapa dorada más importante de Real Madrid de toda su historia, porque él puso...
Pero está bien vendido, porque tú...
Él puso.
Porque tú lo vendes en positivo...
Claro.
Tú dile a Mourinho que es tu amigo, tú es amigo tuyo, José Mourinho. O sea que llama al jeque. Yo hablo también con el jeque.
Es un erial lo que deja Mourinho, pues se ha ido del Manchester y mira...
Escucha, te recuerdo una cosa. El que trae a Luka Modric es José Mourinho.
Siempre que sí.
Sin duda.
Que sí. Bueno, llega el momento en el que nos tenemos que poner un poco más...
¿Qué te ha parecido eso?
Una poesía, Juanma. Una poesía.
¿Quieres que te la recite yo?
Un poquito.
¿Yo no hablo prefiero... en español o qué?
Ahora más tarde. Pero prefiero que sea Luis Alberto.
Yo también.
Vamos a ver, es un poema de Mario Benedetti, grandísimo aficionado al fútbol.
Repite que estaba yo hablando, perdona.
Es un poema de Mario Benedetti, al que tuve la suerte de conocer bastante en su época que vivió en España, que fueron muchos años, antes de reintegrarse a morir en Uruguay. Y de 2008 es este poema que tiene de fútbol exclusivamente el título, Tiempo Real. Es un soneto. Hoy tu tiempo es real. Nadie lo inventa y aunque otros olviden tus festejos, las noches sin amor quedaron lejos y lejos el pesar que desalienta. Tu edad de otras edades se alimenta, no importa lo que digan los espejos. Tus ojos todavía no están viejos y miran sin mirar más de la cuenta. Tu esperanza ya sabe su tamaño y por eso no habrá quien la destruya. Ya no te sentirás solo ni extraño. Vida tuya tendrás y muerte tuya. Ha pasado otro año y otro año. ¿Le has ganado a tus sombras? Aleluya.
Está claro que está hablando de Mbappé.
Precioso, ¿eh? Precioso.
Muy bonito.
Qué bien. Tú lo haces más bonito todavía.
Mario Benedetti.
Lo, podido, lo puedo leer mucho mejor, no lo he leído bien.
Yo hablo con él dos veces por teléfono.
Aunque fuera una...
He estado con él fallando premios y he estado cenando muy infinidad de veces. Era una persona encantadora.
Se murió en Montevideo, ¿no?
Murió en Montevideo, sí. Fue a morir allí, sí.
Fíjate que la próxima vez le vamos a dar una receta de cocina. Porque estoy seguro de que es capaz de leerla también, que es que da gusto.
Que no lo he leído bien hoy, de verdad.
No, has estado fatal.
Estoy carraspeante. Claro
sí. No has leído muy bien. ¿Qué pasa con eso de Fleischolé?
Pues ahora, aquí están tus películas, macho. Lo tienes en casa ya, los 2,99 euros al mes.
¿Hay promo hoy? ¿Hay promo de Fleischolé
hoy? Hombre, por supuesto que sí, claro que sí.
Claro, por eso he metido yo la cuña.
Hombre, 2,99 euros al mes, más de 3.000 títulos del mejor cine español de todos los tiempos. Pues desde aquellos de los mejores clásicos de Berlanga, los de José Luis García, etc. Oye,
en inglés dicen all time, no dicen todos los tiempos.
All time, el mejor todo el tiempo.
All time, no dicen todos los tiempos. Récord, desde récord, la mejor marca de todos los tiempos, se dice mucho. El mejor gol de todos los tiempos. All time, dicen ellos.
No. Ellos dicen directamente all time.
De todo tiempo, diría, traduciríamos.
¿Entienden ya?
Récord, eso.
¿Entienden ya que se refiere?
All time, al todo el tiempo.
¿Tú no querías hablar de Fleischolé?
Sí, claro, ahora pues eso, me estoy reservando.
Oye,
¿y hay películas?
¿Has mirado si está la serie Anillos de Oro?
Te lo miré el otro día, creo que no está, pero si no está hay que decirle a...
Hay películas de los años...
Hay que decirle a Cerezo que vaya poniéndola.
De los años 20 y 30 también hay, y de los 40...
Y del siglo XVIII tiene una peli también.
Había un cine muy bueno. 20
y 30 igual estás ajustando un poco.
Hombre. No, pero me interesa mucho la arqueología del cine español.
Sí, claro, pero es que no...
El cine...
De los 40 sí hay.
¿Dónde empieza el cine? La cámara oscura.
Sí, señor.
De los pintores.
Ahí está.
Eso ya era una cosa...
Qué bonito.
Hombre, claro, Pelaje sabía lo de la cámara oscura. Todos los barrocos.
Vermeer.
Sí. Esos descubrieron todo aquello.
Y Da Vinci, ¿no? Da Vinci antes, ¿no? ¿O no?
Bueno, es el inventor.
Da Vinci es que se inventa todo prácticamente. Claro,
inventa todo, inventó hasta el helicóptero.
¿Qué peli desde de Da Vinci, Rembrandt, Vermeer hay en Fleischolé, Juan Pablo?
Pues, por ejemplo, aquí hay películas
de Vermeer,
como...
Hay una película, pero no creo que esté en Fleischolé.
De Vermeer hay varias películas. Que
fíjate.
Hay una... Por ejemplo, se hizo la Joven de la Perla.
La Joven de la Perla es de Vermeer.
Señor,
esa es una...
Scarlett Johansson.
Estoy encontrando aquí películas de 1959, A Sangre Fría, por ejemplo, veo por aquí. Habrá alguna que seguramente sea anterior.
A Sangre Fría, la
Pues la de la novela de Capote.
La de Capote, ¿no?
No, será una...
La obra de toreros.
Pues no lo sé.
Lo que hay que decir que ahí hay un catálogo de películas fantásticas.
De Juan Bosch era
Sangre Fría. Y muchas perdidas... En la memoria y que ahí
vamos
puedes
a
volver a
lo importante.
Porque los años 50, sobre claro, todo, es un siglo de oro en el cine.
Hombre.
Si contaras las. No, ya, fíjate, me voy de Hollywood. Las obras maestras que han hecho en Inglaterra, en Francia, en Italia, en España, en México, en los países nórdicos, es algo inacabable. Pero en España, los años 50, el otro día venía un artículo muy bonito de Andrés Amorós sobre historias de la radio.
Ajá.
Que la acababa de ver, probablemente ahí, en lo de Fleischolé.
¿Está Marcelino Panivino?
Hombre, ¿cómo no va a estar Marcelino
Qué
Panivino?
Qué mítica. Pero, Pablito Calvo.
Sí, señor.
Marcelino Panivino.
Ladislao Baida.
Aquellos tiempos del cuplé, estoy viendo.
Qué gran...
Aquí hay petróleo, por ejemplo, también. Fíjate, los años 50, de lo que dices.
Claro, son 3.000, dices, ¿no?
Son más de 3.000 títulos.
Sí, de 3.000.
¿Está Ibéricas Fútbol Club?
Pues joder,
que estar Ibéricas.
Las Ibéricas se llama.
El fenómeno, está el fenómeno. Con tu amigo...
Fernando.
¿Cómo se llamaba en la película? Paulowski. ¿Te acuerdas? La habían confundido con Paulowski, con el fenómeno.
Mitty estaba fenomenal en esa película.
El que hacía de fenómeno de verdad Paulowski era un especialista que ahí tuvo un buen papel, que era Antonio Molino Rojo. Lo hacía muy bien, que era pelirrojo, hacía muchas películas. El Curry, había una serie de especialistas que trabajaban mucho entonces en el cine español y algunos pasaron a ser buenos intérpretes. Eso es un catálogo fantástico, está todo el cine español.
Y por
donde lo quieras mirar, la aldea maldita.
2,99 euros al mes, Fleischolé, si es que es lo mejor.
Y además tienes 15 días.
Tienes todo el cine español por 2,99 y te parece poco dinero Mbappé por 280 millones, por favor.
Aunque no hubiera habido cuña, hubiera hablado bien de ello. Aunque no hubiera habido cuña, creo
que hay que hablar bien. Es que es nuestra cultura que lo tenemos que defender.
Es que yo, mira, a mí que no me mete publicidad en mi programa, Cerezo, voy a hacerla.
Vas a hacerla esta de Fleischolé.
Sin que haya publicidad.
Se van a quedar con Dieter Blanda, me parece a mí. Hala, hasta luego, adiós.
Hasta luego.